luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar nuevamente en esto que es La Tiza por Radio Universidad y con la complicidad, con el apoyo de un montón de radios para que estemos en todos lados, en toda la provincia de Córdoba. ¿Cómo andan, amigos?
Muy bien, muy bien.
Buen día, ¿qué tal?
Día de primavera, ya diríamos tirando onda verano.
Sí, ya pintó remeritas.
Qué tremenda amplitud térmica en pocos días, ¿no?
Está bien.
Sí.
Hay que acostumbrarse.
Sí, pero ya me parece que los fríos empiezan a...
Sí, ya está, se tiene que mudar.
Bueno, hemos recuperado a Oscar, es una gran noticia.
Bueno, mate, sí, parece que el apercibimiento del sábado pasado...
Fue duro.
Con el abandono de cargo...
Acusé recibo.
Abandono de cargo te clavó.
Sí, lo escuché.
Yo en esa no me sumé, viste, dije no.
Bueno, todo bueno.
Excesivo.
Bueno, un apercibimiento así.
El tipo dijo abandono de cargo. Bueno, listo.
Vamos a volver.
Bueno, tenemos muchas cosas para hoy. Vamos a empezar a repasarlas. Atención, porque hay un encuentro interesante que va a tener lugar por el tema de la caja de jubilaciones, ANSES y demás. ¿Cómo es esto? Es el 4 de octubre, ¿no?
Perdón, estaba mirando otro papel.
El formulario de apercibimiento que lo está rompiendo.
Sí, estoy, bueno, anulando lo obvio.
Está bien.
Sí, bueno, el tema fundamental, digamos, que va a tratar este encuentro es el tema de la armonización de las cajas, cosa que nosotros nos tiene, como decía yo el sábado pasado también, nos tiene bastante preocupado con este tema. Bueno, ya la provincia de Santa Fe salió a decir que no va a transferir su caja. Nosotros suponemos que el gobierno de Córdoba va a hacer lo mismo, pero de todas maneras estamos muy atentos a eso. Bueno, y lo vamos a tener a la compañera Zuli para que nos cuente. Zuli acaba de asumir como cuarta vocal titular en la CETERA, en el día de ayer, en la cual Zuli va a trabajar en la parte previsional también allí en la CETERA.
Conoce que, mucho, Zuli, del tema.
Conoce muchísimo, ha sido una excelente secretaria de Asuntos Jubilatorios, así que bueno, lo vamos a escuchar a ella que nos va a contar qué es lo que tememos y qué es lo que realmente se viene o no, porque no dan muchas explicaciones.
Bien, bueno, vamos a seguir repasando la revista Educar. En realidad vamos a rescatar de la revista Educar una experiencia que aparece publicada en el último número que comentábamos acá la semana pasada.
Sí, la experiencia de la escuela José de San Martín de Villa General Belgrano, vamos a hablar con su directora, que hicieron un proyecto con los chicos de primer grado que se llama La Mesa Está Servida. Así que vamos a conocer, en la presentación del Educar estuvieron contando cómo fue la experiencia, así que nos pareció muy bueno que la tuviéramos hoy en la tiza a la directora para que nos cuente cómo es la experiencia.
Bueno, vamos a intentar esta semana sí ocuparnos de las modificaciones que se intentan en la ciudad de Buenos Aires, en la CABA. Si bien han terminado las tomas, como decíamos la semana pasada, fueron el emergente mediático de una cuestión de fondo que subyace, porque el gobierno de Rodríguez Larreta ha ratificado las modificaciones que piensa hacer en el último año del secundario. Vamos a tratar de hoy sí poder hablar con la gente de UTE allá, ¿no?
Para que nos cuenten cómo es esta. Pero vos sabés que vos decías lo que dice Rodríguez Larreta, pero su propia ministra de Educación salió a decir que no había ninguna reforma. Bueno, ahí está.
Que no había ninguna reforma.
Sí, que no había ninguna reforma propuesta, que todo era un borrador, que... Pero bueno, pero todas estas idas y venidas hacen que los docentes del Capital Federal, en este caso, están muy confundidos y muy desorientados. Así que bueno, vamos a hablar de lo que realmente han escrito, porque después
de todas maneras, un borrador hay.
Sí, no.
Algo
después,
hay.
No, después apareció de nuevo diciendo que sí, que va a haber reformas.
Cuando el río suena.
Cuando el río suena, agua trae. Decía.
Está bien.
Así que bueno, vamos a hablar de eso, sí, y bueno.
Muchachos, hay algo de lo que hablar, digamos. Hay un borrador, hay una base, claro.
Porque... Sí, por supuesto. Pero lo que yo quería decir era que en su momento la propia ministra había desmentido al jefe de gobierno diciendo que no había ninguna reforma. Después el propio jefe de gobierno también dijo que no había ninguna reforma. Después volvieron a decir que sí, que había una reforma. Bueno, todo esto es idas y venidas. Bueno,
en definitiva hay un proyecto,
sí, hay una intención. Sí, hay un proyecto, hay una intención, hay una fundamentación. Así que bueno, sobre eso vamos a hablar.
Perfecto. Bueno, también tenemos cronograma de pagos, información sobre registro de títulos, loan provisoria, bueno, lo de las autoridades de Cetera, recién lo tocaba de soslayo cuando hablaba de Suri, que han asumido, hay novedades de la escuela pública itinerante, el conflicto de FADEA, vamos a ver si tenemos tiempo de hacer un toque por la revista Educar, y tenemos que dedicarle el programa y, bueno, destacar un fallecimiento en el arranque.
Sí, vos sabés que nos enteramos en el día de ayer, en realidad, el jueves aconteció esto, falleció un compañero del departamento Pocho, delegado departamental fue, amigo y militante, el compañero Roberto Mario Cartujo, muy muy reconocido porque militó muchos años en el sindicato, así que lo despedimos con el dolor consabido, acompañamos a su familiar en este momento duro, le mandamos un gran saludo a la gente de Pocho y obviamente le dedicamos el programa, como decíamos.
Muy bien. Gente, se pueden comunicar ya mismo al 153 90 40 95 vía mensaje de texto, vía WhatsApp, 153 90 40 95, o bien pueden grabar mensajes en el 410 5033.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, nos ocupamos del tema caja de jubilaciones. Son 13 provincias en la República Argentina que no han transferido sus cajas provinciales. Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Va a haber una reunión el miércoles, sí, el 4 es el miércoles, entre la gente de ANSES, esto es el gobierno nacional, y los representantes de esas provincias para tratar tema armonización y o barra transferencia de las cajas de jubilaciones. Vamos a hablar con Zuly Miretti, secretaria general adjunta de UPC, y a partir de nada, de unos días, encargada del área provisional de Cetera también. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a los demás compañeros, Fabián, Oscar, Candela.
Bueno, a partir de tu cargo en Cetera volverás a un viejo amor,
sí,
que nunca dejaste en definitiva, pero
la verdad que es un tema que a mí me apasiona, a partir de que he estado en la Secretaría de Jubilaciones, y bueno, y la verdad que es un tema que nunca está quieto, pero bueno, sí, mi cargo es vocal titular, pero para trabajar en el área de jubilaciones.
Bien.
Y bueno, como vos decías, vos hablabas de una reunión que se va a hacer,
sí,
pero realmente, bueno, este es un tema que nosotros lo venimos haciendo visible desde el mismo momento que se sancionó la mentirosa ley de reparación histórica, porque escondía otras cuestiones, que era el blanqueo de capitales y la modificación del sistema previsional, ¿no? Pero estos días, bueno, volvió a... inclusive lo hemos hablado en este programa, y estos días, bueno, se vuelve la preocupación de los compañeros por una nota que sale en un medio nacional y que, bueno, paradójicamente lo titulan Ultimátum de Macri para desterrar la cajita de feliz de 13 provincias que no ajustaron sus sistemas previsionales al de la nación, ¿no? Y bueno, efectivamente va a haber una reunión esta semana donde van a participar, bueno, miembros del ANSES y de las 13 provincias que no han armonizado, por lo menos la nuestra no ha armonizado totalmente. Hay otras que no tuvieron ningún tipo de armonización. Pero yo quiero volver a esto, ¿de qué viene esto? Que es de la ley 27.260, la que yo le mencionaba, y que esa ley claramente instruía al Poder Ejecutivo Nacional para que en un plazo de 120 días arribara un acuerdo con las provincias que no habían transferido sus sistemas previsionales, ¿no? Por la cual se realizarían auditorías, que es lo que se está realizando, Pero cuando nosotros leemos la reglamentación de la ley, y en el capítulo que habla de los acuerdos con las provincias, claramente definía que la asistencia financiera en los ejercicios 2017 y los siguientes se determinarían en base a los resultados de las auditorías del ANSES y cómo avanzaba el proceso de armonización, y destacaba 5 puntos: edad de acceso a la jubilación ordinaria, los aportes personales y contribuciones patronales, cantidad de años servicios, determinación del haber inicial y la movilidad de los haberes jubilatorios. Y hablaba claramente que se iban a suscribir convenios anuales con cada provincia, donde cada convenio iba a establecer el compromiso que asumía cada provincia durante la vigencia de esos años y cómo avanzaba en el proceso de armonización. Y artículos que además establecían que en caso de que no hubiera avances en la armonización, se producirían reducciones en la asistencia financiera. Y el más preocupante es el artículo 31 de la reglamentación de la ley, donde dice que a partir del año 2021, inclusive, no se asistirá financieramente a las provincias que no hayan armonizado a la normativa nacional los 5 puntos.
O sea, concretamente hay plazo hasta el 2021 para ir paulatinamente armonizando anualmente. Esa es una especie de auditoría en función de, o sea, para ver qué tanto se ha armonizado, y mientras tanto hay asistencia. Y el 2021, bueno, si no hay armonización, sí, no hay más asistencia.
Y además, en base a eso, recordemos que inmediatamente ocurrido eso, la provincia firma, vimos muy sonrientes la foto del gobernador y del presidente cuando firmaban el convenio 0084, donde la provincia asumía el compromiso de ir armonizando y la nación de asistir. Y bueno, y después la provincia lo ratifica con este convenio, que es el 0084, y además lo ratifica este convenio con una ley provincial, que es la 10.395. Ajá. Y va cumpliendo eso, ¿por qué? Porque además, a los pocos días, saca un decreto en el boletín oficial, que tiene el número 1492, que baja las contribuciones patronales. Y después recordemos que también nosotros y a todos los sindicatos aportantes a la caja se le están bajando los aportes personales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros lo venimos advirtiendo desde ese mismo momento. La CETERA y la UPC venimos advirtiendo del mismo momento que se sancionó la ley 27.260.
Zuli, bueno, en el caso de Córdoba, después hablemos de lo que es el régimen docente, porque ahí es otra historia. Sí. Pero en el caso del régimen general, la armonización en función de estas pautas que vos me estabas nombrando, que sería el deseo escrito del Gobierno Nacional. ¿Qué tan lejos está Córdoba? ¿Qué es lo que Córdoba debería armonizar?
Y Córdoba debería armonizar todavía el cálculo, si bien nosotros ya tenemos un cálculo reducido, bueno, ya vamos a ir a otra ley, cálculo, años de servicio, la movilidad, uh-huh. O sea que hay varios puntos que Córdoba todavía no ha armonizado. Si bien en el régimen docente nosotros tenemos en cantidad y años de servicio, como ya lo hemos explicado muchas veces, lo mismo que el régimen especial docente que existe en el país, y que nosotros, los docentes de Córdoba, estamos en total desventaja, porque tienen el 82% móvil del último año. Recordemos la ley 10.333, por la que peleamos, sí, y que ahora vemos que no era algo aislado, que iba en total consonancia con todo esto, con la ley nacional, con los convenios, porque la ley 10.333 modificó el cálculo del haber, claro, uh-huh, de todos los aportantes a la Caja de Córdoba, e inclusive les bajó a los jubilados del 11%. Y acá quiero recordar algo. La ley 10.333 fue votada unánimemente por todos los legisladores de Unión por Córdoba y Cambiemos. Es un dato que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, en función de todo esto, nosotros estamos demandando una respuesta pública sobre el tema previsional a los diputados y a los senadores nacionales, justamente de Cambiemos y de Unión por Córdoba.
Está bien. Ahora, ¿qué tan lejos está el régimen cordobés con lo que es el régimen docente? corregime si me equivoco, es decir, Córdoba, sus docentes no están armonizados con el régimen docente nacional.
No estamos armonizados porque esto que decía, el haber jubilatorio de la ley 24016, que lo tienen todas las provincias que transfirieron sus cajas, porque tienen ese régimen especial los docentes, que es el 82% móvil del haber del último año.
Ah, mira vos.
Y los aumentos son inmediatos a la vez que el activo tiene un aumento. Pero lo más preocupante es que la ley nacional, la 27.260, y que aspira a la armonización total, también recordemos que en un artículo dice que se crea una comisión para que presente un proyecto de ley para un sistema único jubilatorio para todo el país.
O sea, la idea es limpiar el régimen especial docente.
Todos los regímenes especiales, porque hay otros también de que tienen condiciones de insalubridad. O sea, que es preocupante. Nosotros esta preocupación la venimos transmitiendo la CETERA y la UPC desde el mismo momento que se sancionó, repito, la ley de reparación histórica. Y lo hemos difundido intensamente en las delegaciones, en todas las delegaciones, hemos hecho plenarios exclusivamente para tratar este tema, advirtiéndoles a los docentes lo que podía ocurrir. Bueno, esto parece que sigue su ritmo, sigue su lo que estaba planeado, y por eso es que yo decía que demandamos una respuesta pública sobre el tema previsional a los diputados de Cambiemos y Unión por Córdoba, porque son los que unánimemente votaron la ley 10.333. Y en ese sentido le vamos a solicitar, con carácter de urgencia, audiencias para que nos expliquen qué actitud van a tomar. Si van a avalar el aumento de la edad jubilatoria, la armonización total del sistema previsional a la nación. Yo creo que todos los docentes, todos los trabajadores, pero yo me refiero específicamente a los docentes, necesitamos saber qué intereses van a defender nuestros representantes cordobeses en el Congreso de la Nación, ¿no?
Claro. ¿Hay alguna, tienen conocimiento de cuál es la agenda de esa reunión del miércoles?
No. Nosotros no la conocemos, inclusive CETERA tampoco. Así que, bueno, nosotros estamos muy atentos, pero lo que vamos a hacer, y ya lo hemos puesto en nuestra página, la convocatoria, pero se va a hacer una convocatoria individual a cada uno de los diputados y senadores que nos representen en el Congreso de la Nación, y también a los que son candidatos, porque tenemos, como decía, derecho a saber qué van a defender nuestros representantes en el Congreso de la Nación, ¿no?
Zuli, ha sido muy clara, te agradezco muchísimo.
No, gracias a ustedes.
Ahí está Zulema.
Y saludo al compañero que ha estado de festejo anoche por su cumpleaños.
¿Quién estuvo de festejo?
Muchas gracias,
Zuli.
Yo sabía. Bueno, fue hace unos días, pero...
Como no he sido convocado, no...
Claro.
Qué feo enterarse por el entrevistado,
acá estamos, Zuli, con menos neuronas que de costumbre, pero estamos.
Lamentablemente no lo pudimos acompañar. Porque
creo que te has ido de Boca. Me parece que el tipo, como no invitó a todo el mundo, no quería...
No, pero fue un cumpleaños sorpresa.
Organizada
no lo sabía.
Por otros compañeros.
Exactamente.
Pero bueno, lamentablemente no pudimos estar porque estábamos en CETERA. Y bueno, pero también es un orgullo para nosotros, junto con Juan y con Oscar, estar representando a todos los compañeros de la UPC en la CETERA, ¿no?
Zuli, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Jairo, Samba de Cruz del Eje.
Añoranzas del pasado, de Cruz del Eje yo traigo en mí, y por las sendas hondita el cuello, traigo lagartos y clamo a ti, y por las sendas hondita el cuello, traigo lagartos y el río amigo te llega a vos, fuente de vida, agüita clara, que a los olivos darás la flor, fuente de vida, agüita clara, y a los olivos darás la flor. La toma puente colgante, canteras quilpo y el olivar, y toco toco San Marcos sierras, nunca en la vida podré olvidar. Y toco toco San Marcos sierras, nunca en la vida podré bajo tu cielo de atardeceres de azul turquí, buscando amparo bajo tu cielo de atardeceres de azul turquí. Cuando de ti me aleje, en mi recuerdo siempre estarás como consuelo para mis cuitas, como un descanso en mi caminar, como consuelo para mis cuitas, como un descanso en mi caminar. La toma puente colgante, canteras quilpo y el olivar, y toco toco San Marcos sierra, nunca en la vida podré olvidar. Y toco toco San Marcos sierra, nunca en la vida.
La zambita de Cruz del Eje, la que estaba haciendo Jairo en la tiza.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo, la primera de la mañana. Primer premio.
4.408.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Espacio cedido al Frente Córdoba Ciudadana de la Provincia de Córdoba.
Soy Pablo Carro, vengo de una familia de laburantes y para poder estudiar siempre tuve que trabajar. Aprendí que los derechos no vienen solos y que para vivir mejor tenemos que pelearla siempre. Por eso estamos construyendo en Córdoba una fuerza política amplia y plural decidida a defender a nuestra gente. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. Acompáñanos con tu voto. Tenemos mucho en común.
Pablo Carro, Valentina Enet, Eduardo Fernández, Diputados Nacionales por Córdoba, Frente Córdoba Ciudadana, Lista 504.
Espacio cedido a Cambiemos.
Cambiar es poder mirarnos a los ojos y decirnos la verdad. Cambiar es aceptar la realidad para poder transformarla. Cambiar es no volver a los atajos de siempre. Es salir del sálvese quien pueda. Es de una vez por todas pensar en todos. Cambiar es entender que los argentinos no somos el problema de la Argentina, sino la solución. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos.
Héctor La Coneja Baldassi, Soledad Carrizo, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiemos, lista 506.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, algunas cositas para tener en cuenta. Ya que hablábamos de jubilados, ayer los docentes cobraron sus haberes.
Ayer los docentes
jubilados
sí. cobraron el mes de septiembre, el último día hábil del mes, nuestros queridos jubilados, y a partir del martes 3 de octubre comienza el cronograma de cobro de activos.
Bien, a tenerlo en cuenta, el 3 entonces los activos comienzan a cobrar. Oscar tiene información sobre el registro de títulos.
Tal cual, y bueno, extendiendo algunos plazos para lograr que algunos lleguen con la papelería. Los docentes que abrieron legajo y se inscribieron en la convocatoria 2018 de nivel medio, pero que en ese momento no tenían el título definitivo, pueden registrarlo los días 2, 3 y 4 de octubre, lunes, martes y miércoles de la semana entrante. Bien. En junta de clasificación ahí en Salta 74 de 9 a 17 horas. Y también por gestiones del sindicato se extendió hasta el día lunes 2, hasta el próximo lunes, inclusive la entrega de los títulos definitivos ante la junta de clasificación de nivel inicial y primario.
Bien, ahí están entonces esos plazos, son medios perentorios a tenerlos en cuenta. Bueno, hay información con Fabián de las LOM provisorias.
Las LOM provisorias de nivel medio que van a estar expuestas hasta el 19 de octubre. Por supuesto, esto se puede consultar a través del CIDI. Los aspirantes pueden reclamar su puntaje en la escuela que tomaron como base o la junta de clasificación. Uh-huh. Por eso son LOM provisorias.
Claro.
Es para realizar puntaje y si, bueno, creemos que el puntaje no está bien confeccionado, hay que reclamarlo.
Bien, el reclamo se hace para bajar la planilla www.cba.gov.ar y la publicación, me decías, del 18 al 20 de octubre.
Al 20 de octubre se publican las LOM provisorias de aspirante a cubrir cargo de escuelas PROA.
Bien,
del perfecto. 18 al 20. Las otras son hasta el 19.
Hasta el 19. Bien. Del 23 al 27, el plazo para revisar el puntaje y hacer los reclamos con correspondiente.
Así es. ¿No? Para que sean confeccionadas, del 6 al 8 de noviembre estarían las LOM definitivas.
Bien. Lo que decíamos con Zulia, asumieron finalmente las autoridades de CETER, entre las cuales hay varios cordobeses.
Concretamente, por más del 80% de los votos, logró el triunfo la lista Celeste Violeta el pasado 6 de septiembre. Recordemos que hubo 7 de septiembre, sí. Perdón, hubo elecciones. La fórmula la encabezaba Sonia Aleso como secretaria general, Roberto Varadela adjunto, conducirán CETER los próximos 4 años, y nuestro representante Juan Monserrat como secretario de organización, Zuli Miretti cuarta titular de la Comisión Revisora de Cuentas, y Oscar Ruibal, prosecretario gremial, son nuestros representantes allí en CETER.
Bien. Bueno, la situación de FADEA, esta semana hubo manifestaciones, la denuncia de 96, el despido de 96 trabajadores.
Tal cual, y se esperaba, o había una versión que decía que iban a llegar a 150 despedidos. Uh-huh. Desde la Asociación de Personal Aeronáutico aseguran de que esos despidos, esas desvinculaciones, no están relacionadas con una baja productividad de los trabajadores, sino más bien con una baja de producción y de vaciamiento de la empresa. Se habla también de que se han comprado aviones a Inglaterra, usados, entonces ha mermado la producción de la misma fábrica. Y bueno, se manifestaron los trabajadores a primera hora bajo la lluvia ese día de los despidos, el miércoles, y lograron frenar el envío de telegramas, y ayer hubo una reunión con el directorio de la empresa. Obviamente que desde CGT repudiamos los despidos, en esta tendencia clara que tenemos como pérdida de puestos de empleo como una constante desde que asumió la gestión nacional actual, y obviamente que exigimos la reincorporación de los trabajadores despedidos.
Bien. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Eso en un ratito, antes vamos a ir con una experiencia, sí, es verdad. Vamos a ir con una experiencia.
Se escuchó el no de a través del
sí,
vídeo.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, no, vamos a ocuparnos de una experiencia, como decíamos en el comienzo del programa, la idea es ir rescatando las experiencias que aparecen en la revista Educar. Una de ellas tiene lugar en General Belgrano. Está Mirta Fernández, que es directiva de la Escuela General José de San Martín. Docentes y estudiantes del primer grado de esta escuela han llevado adelante un proyecto de alfabetización que se llama La Mesa Está Servida. Alfabetización en primer grado. Mirta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Sí, hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de de esta radio, ¿no?
Bien. Es raro alfabetizar en primer grado. En primer grado no están en tiempos de ir aprendiendo a leer. Explícanos un poquito cómo es el tema.
Sí, bueno, nosotros trabajamos a través de la política que se está impartiendo en el momento, que es la unidad pedagógica.
Ah, bien.
Y es abarcativo a primero, segundo, tercer grado y después con proyección al segundo ciclo. Uh-huh. Por lo tanto, es una inquietud y como objetivo fortalecer todo lo que es la alfabetización a través de la oralidad, lectura y escritura.
Ajá. ¿Mm? ¿Y cómo lo han trabajado al tema? Es decir, ¿cómo lo hacen?
¿Te referís al proyecto?
¿Al proyecto? Sí, claro, claro.
Bien,
claro.
El proyecto de La Mesa Está Servida surge de una inquietud de esa movilización diaria que uno, o con la necesidad también de saber si lo que está haciendo está bien, con respecto al trabajo de la unidad pedagógica. Entonces, de esta forma se convoca a Eli Vidal y al equipo técnico a través de ella, que nos hacen la visita de los profesionales de UPC, que nos hacen un fortalecimiento a través y acompañamiento para poder poner en práctica este proyecto.
Uh-huh.
¿Mm? El proyecto se llama La Mesa Está Servida, y bueno, esto surge porque realmente nosotros vivimos en un lugar turístico, uh-huh, con una cultura centroeuropea, donde se destaca por sus comidas típicas, poniendo foco todo en la gastronomía, ¿no? Por uh-huh lo tanto, tenemos distintas fiestas que convocan al turista y es un atractivo. Entonces, qué bien poder unir estas dos cosas, que es enseñar y a través de lo que nos ofrece nuestro pueblo.
Uh-huh.
¿Mm? Y bueno, con la posibilidad de tener involucrada a tres docentes que trabajaron en el proyecto, que son Patricia Jensen, que no puedo dejar de mencionarlas porque sin ellas no hubiese sido posible, Laura Pepi y Cisel Cancianes, quienes tuvieron frente, ¿no?, al proyecto, y obviamente con nuestros alumnos.
¿Y en qué consiste esta vinculación de lo que es la alfabetización con la cultura, la idiosincrasia del pueblo? ¿Cómo lo unen?
Y bueno, se pone foco en la oralidad, en lo que es la historia del mantel, del individual, que fue lo que se trabajó.
La historia del mantel.
Exactamente. Ajá. Se trabaja con la historia del mantel, de cómo estaba hecho, de qué los distintos tipos de manteles, y a través de eso surge la idea de hacer un individual que luego, con todo un trabajo que llevó un tiempo, no fue a largo plazo, fue a corto plazo, y se trabajó lo que eran las recetas de comida, sobre las fiestas, las distintas fiestas que se muestran aquí en el pueblo, y a través de eso se plasma en un individual, que luego ese individual se lo lleva a los restaurantes de acá de la villa, y bueno, el turista cuando viene tiene un individual que ha sido construido con un objetivo en nuestra escuela.
De alguna manera, no sé si reemplazan, pero al menos complementan lo que son las lecturas de texto de la currícula por esto, por la cultura local.
Exactamente.
Ah, mira qué bueno.
Exactamente, que se ven ensambladas dos cosas, ¿no? Que es los aprendizajes desde la escuela y tomar todo lo que nuestro pueblo tiene, que es algo distinto también.
Claro. ¿Y cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Los chicos se enganchan?
Sí, se engancharon, trabajaron acompañados por la familia. Obviamente que hubo instituciones que nos apoyaron porque todo necesita un respaldo económico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, fue muy, muy productivo todo lo que fue este proyecto y terminar con un individual que tiene una salida hacia la comunidad.
¿Y los individuales los usan en restaurante, imagino?
Sí, sí, uh-huh, sí, se usa.
O sea que si alguno de nosotros va a algún restaurante o algún comercio de este tipo, se encontrará con alguno de los individuales hechos por los chicos.
Pero mira, sí, qué bueno. Esto sucedió el año pasado, ¿no es cierto?, a fines del año pasado.
Uh-huh. ¿Y qué notas, Mirta? ¿Los chicos a partir del entusiasmo aprenden a leer antes, se alfabetizan mejor en lo eminentemente educativo. ¿Cómo notas que influye?
Sí. Aparte, parte de un interés, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con el interés y con lo que se le va ofreciendo y ellos, o sea, va acompañando el tiempo del alumno, ¿no es cierto? No es que ponemos un límite en cada una de las de lo que se imparte en el aula, sino que se va acompañando teniendo en cuenta el proceso que él va llevando y necesita.
Claro, está bien, está bien. Mirta, ¿tienen pensado mantenerlo a esto?
Y es un proyecto que, el proyecto terminó el año pasado. Todo lo que nos queda es poder implementarlo a diario y año tras año, porque realmente la persona que nos acompañó, que fue Raquel Turletti, fue muy generosa en su conocimiento, nos impartió todo lo que ella sabía y más, nos acompañó muy bien, y eso nos quedó para continuar en la escuela, ¿no?
Está bien, está bien. Mirta, muy interesante la experiencia realmente. Bueno, ya nos encontraremos cuando estemos en Villa General Belgrano con alguno de los individuales hechos por los chicos,
¿eh? Sí, seguro, seguro.
Te mando un beso y saludos a toda la comunidad.
Bueno, muchísimas gracias.
Mirta Fernández, directora de la Escuela General José de San Martín de Villa General Belgrano.
Es tierra y es agua.
Ella es Sol Pereira.
Si no, no pasa nada.
Agua.
Te conté, aquí algo faltaba. Y busqué, pero no encontraba. Yo lo vi, algo se marchitaba. Y dudé, quizás me lo inventaba. Y corrí, solo por no hacer nada. Entendí todo lo que pasaba. Y abrí los ojos y nos vi cantando al mar. Si me querés, si soy tu flor, tírame agua para demostrar tu amor. Si me querés, si soy tu flor, tírame agua para demostrar tu amor. Y hablé sin que me digas nada. Me callé, tu silencio hablaba. La noche de cerca respiraba. Y abrí los ojos y nos vi cantando al mar. Si me querés, si soy tu
Ella es Sol Pereira, Agua.
Espacio cedido a Unión por Córdoba.
Ojo, si votamos a Martín Yardora, ¿votamos en contra de Macri? No, votamos a favor de Córdoba.
El 22 no elegimos presidente, ni presidenta.
elegimos diputados nacionales capaces y preparados que cuiden a Córdoba en Buenos Aires. Cuidemos a Córdoba entre todos, votando a Martín Yarlora y a la Ale Vigo. Sumate y hagamos la unión por Córdoba. Lista 503, Unión por Córdoba, Diputados Nacionales, Distrito Córdoba, Martín Yarlora, Alejandra Vigo.
Lotería de la Provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio
4.408.
Quiniela nacional
9.222.
Quiniela de la Provincia de Buenos Aires
4.794.
Quiniela de Santa Fe
8.122.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Espacio cedido a Cambiemos.
Cambiar es poder mirarnos a los ojos y decirnos la verdad. Cambiar es aceptar la realidad para poder transformarla. Cambiar es no volver a los atajos de siempre. Es salir del sálvese quien pueda. Es de una vez por todas pensar en todos. Cambiar es entender que los argentinos no somos el problema de la Argentina, sino la solución. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos.
Héctor Laconeja Baldassi, Soledad Carrizo, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiemos. Lista 506.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, vamos a repasar un poquito la Educar. ¿Qué les parece, Fabián?
Sí,
¿le
damos por
un...
supuesto. El martes pasado estuvimos presentando...
Sí, hizo la presentación.
Revista. Digamos, a ver...
Un relanzamiento.
Un relanzamiento. Por ahí preguntaban algunos por qué en el número 34 hacíamos esto. Bueno, creímos que, aparte de estar muy bonita, estar muy bien hecha y bueno... Acá nos vamos a colgar algunas medallas, también la Secretaría de Prensa, porque vio...
Ha hecho lo suyo,
y bueno, muy lindo trabajo, no es mérito mío, es mérito de los compañeros que trabajan con nosotros, pero importante porque con la revista Educar, este relanzamiento tiene que ver con, más allá de que, bueno, nosotros tenemos un público que la lee, que la consulta, que la tiene a diario a mano, sino hablarle a Córdoba, ¿no?, a la sociedad de Córdoba, de lo que nosotros pensamos de educación, ahí está Mirta Fernández, que estuviste entrevistando recién con la experiencia, porque también el objetivo es justamente mostrar las experiencias que se hacen en las escuelas, cómo se trabaja, que es mentira esto de que en las escuelas no se hace nada, que la educación está tan mal.
Mucha creatividad.
Que hay mucha creatividad, mucho trabajo y mucho compromiso de los compañeros docentes que la revista Educar lo quiere mostrar. Y no solo el Educar, sino que también tenemos otros materiales que estamos haciendo conjuntamente con el Instituto, importantísimos, como por ejemplo, Oscar tiene en la memoria algunos.
Sí, los últimos que salieron fueron sobre también el encuentro de educación especial en Belleville, anteriormente sobre las TIC, ¿se acuerdan que se hizo un lindo encuentro ahí que entrevistamos a los chicos del Colegio de Villa Dolores? Y bueno, lo de programar, es un material que es uno de varios que van a ir saliendo con distintas temáticas. Me parece que el instituto está apostando a sacar, junto con prensa, este tipo de material para ir ilustrando lo que es la posición del sindicato con respecto a la educación pública, sobre todo, y todo el material que hay en la revista Educar. Bueno, estuvo el padre Mariano Oberlin también, porque nos comparte su experiencia ahí en Barrio Müller y en muchos otros lugares donde se hacen cosas parecidas y que lamentablemente no se ven, como dice Fabián, lo que se visibiliza, sobre todo cierto sector interesado en que se visibilice lo malo de la educación, es lo que salta, lo que enerva, lo que pone nervioso, lo que enoja a la gente. Sin embargo, todas estas experiencias, con mucha creatividad, con mucho compromiso, no se ven. La revista Educar es un gran material que ya Tiene 34 números. Recordábamos el primer número del año 2001. Sí, ahí le hicimos una evocación de quienes estuvieron trabajando. Entonces sí, se hizo un paralelismo de la situación 2001, ahí pegadito a la explosión social sí. que hubo en ese entonces, y lo que está pasando ahora. Me parece que es un material de archivo y de consulta interesantísimo, no solo para los docentes, sino para la sociedad toda.
Y educar no solo, bueno, son experiencias, sino que también son reflexiones sobre lo pedagógico y también propuestas en lo pedagógico, que esto tiene que ver con nuestro lema, ¿no? Por la educación y por los educadores. Que no solo la UPC está peleando salario, uh-huh. está peleando condiciones de trabajo, que son absolutamente necesarias, también está diciendo qué es lo que quiere para la educación y qué es lo que quieren para los pibes de esta provincia.
Bien. Hablamos de Belville recién. Bueno, desde ayer se está desarrollando el tercer Congreso Nacional de Educación allí en la ciudad de Belville.
En realidad comienza el día 6.
El 6.
El Congreso de la Escuela como herramienta de construcción de una sociedad más justa y ganante del bien común. Esto, lo que pasa que...
Este moco no fue mío.
No. Lo que pasa que...
Se hizo cargo la producción.
Bien. No, bueno. Lo que pasa que lo que he estado el fin de semana pasado fue el encuentro de Educación Especial. Es el encuentro. Están muy activos los compañeros de Unión.
Claro. Los compañeros no nos dan tiempo a actualizar la información, muchachos.
Flóquenle. Exactamente. Este es el tercer Congreso Nacional de Educación. Vuelvo a decir, la escuela herramienta de construcción de una sociedad más justa y garante del bien común. Bueno. Ahí van a estar Isabelino Siede, Alejandra Virgen, Alejandro Beltramino, Horacio Ferreira, Cristina Gómez Comini y Raúl Velasco.
Bien, todos esos invitados entonces rectificamos desde el 6.
El 6.
En la localidad de Belville. Bueno, mañana se cumplen 2 meses, mañana es primero de octubre, se cumplen 2 meses, primero de agosto la desaparición de Santiago Maldonado sin novedades en el frente.
Desaparición forzada de Santiago Maldonado, queremos ser bien claros, habrá una movilización aquí en Córdoba, en realidad se hace en todo el país, allá en Buenos Aires será la mayor, pero aquí en Córdoba nos convocamos ahí en Colón y Cañada para marchar, en Plaza de Mayo en Buenos Aires, se exige una vez más su aparición con vida, al gobierno nacional que investigue y castigue a los culpables. En estos 60 días ha habido un devenir de contramarchas en la investigación que da realmente pavor el pensar lo que puede haber pasado con este pibe. Lamentablemente, ¿no? Que el juez fue apartado, prácticamente se apartó solo cuando empezó a adelantar opinión sobre un posible desenlace. Cosas muy extrañas. El nuevo juez, bueno, la familia sobre todo, ha puesto mucha esperanza sobre la investigación y esperamos que avance, pero la movilización social no cesará hasta que no haya una investigación seria y una determinación de qué pasó, dónde está Santiago Maldonado.
Bien. Bueno, ahora sí vamos a ocuparnos de la situación que se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la CABA, a partir de la decisión. Hablemos de decisión, no sé si hay un proyecto, si es un borrador, en definitiva es una decisión asumida, ratificada, más allá de las idas y vueltas, de hacer modificaciones en el secundario, en el último año, entiendo, del secundario, para incorporar las prácticas laborales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto derivó en lo que probablemente más ha trascendido, que han sido las tomas de los colegios, tomas que han cesado en los últimos días, pero el proyecto, la iniciativa, la intención siguen firmes, siguen en pie. Rubén Brigger es el prosecretario gremial de UTE, que es el gremio de los trabajadores de la educación de la CABA. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, en términos de proyecto, de iniciativa, ¿cómo definirían ustedes? ¿Qué es una intención? ¿Es un proyecto firme? ¿Es un borrador? ¿Qué es lo que hay?
Todos los días el gobierno de la ciudad cambia a medida que las protestas crecen de la comunidad educativa. Ellos van modificando. Primero fue un PowerPoint que mandaron a las escuelas, un proyecto, ahora que dicen que es simplemente la continuación de la nueva escuela secundaria. Pero bueno, la situación igualmente, con que el Ministerio de Educación quiere avanzar ya iniciando el próximo año, desde primer año en esta experiencia piloto en 20 escuelas públicas. Justamente esto es una de las cosas que nosotros más venimos denunciando desde el sindicato, desde la UTE, y es que es un proyecto para las escuelas públicas. Uh-huh. Es decir, quieren tener un tipo de escuelas públicas y un tipo de escuelas privadas. Nosotros lo comparamos mucho con el proyecto que es en Alemania, donde hay dos tipos de escuela a partir de los 13 años. Lo que se llama el Gymnasium, que es la escuela para la universidad, donde los egresados del Gymnasium van a la universidad, y la escuela de oficios, donde vos haces un secundario, pero que después no te permite el acceso a la universidad, sino que te forman para el mundo del trabajo.
Ajá.
Da toda la impresión que el proyecto del Ministerio de Educación, sin decirlo abiertamente, pero como se implementan las escuelas públicas, están pensando en esto, en jóvenes que egresen de la escuela pública formados para el mundo del trabajo, y los que egresan de la escuela privada sean los que en definitiva puedan acceder a la universidad. Uh-huh. Sin ponerlo así en la norma, va a ser en los hechos, porque si el quinto año desaparece o se convierte en un quinto año laboral, la formación que va a dar la escuela secundaria pública va a ser de mucho menor nivel, y aunque no le prohíban, como es en Alemania, donde el que egresa no puede ir a la universidad, aunque no se lo prohíban en la norma, va a ser así en los hechos, porque los jóvenes van a tener mucha menor formación.
El proyecto, la iniciativa, el PowerPoint o lo que sea, ¿qué dice respecto del último año del secundario? ¿Directamente se elimina la currícula? ¿Se la cambia?
Primero dijeron que era un 70% de trabajo y 30% continuaba el estudio.
Uh-huh.
Cuando se armó, empezaron las tomas, modificaron, mandaron otro PowerPoint que ya bajó a 50 y 50.
Uh-huh.
Digamos, no es solamente las tomas de los estudiantes, que lo visibilizaron también el 24 de agosto, la UTE convocó una medida de fuerza en la ciudad de Buenos Aires, a un paro, donde se protestó, por un lado, por la paritaria, que en la ciudad de Buenos Aires no cerró nunca y dieron por decreto un aumento, y en contra del proyecto de la secundaria del futuro. Ya cuando se armó todo este lío dijeron que ni siquiera, no, que lo del 50 y 50 era una idea y que ahora va a quedar en lo que resuelva cada escuela. Es decir, nada se sabe, es realmente una vergüenza, es un ensayo y error. Prueban, tiran ideas, si se arma mucho lío, como hacen con muchos otros proyectos este gobierno, ¿no?
O sea, no hay nada firme en función de lo que se pueda discutir.
Lo último firme que han mandado es que bajaron del 70-30 de trabajo y estudio, 70 trabajos, 30 de estudio, a 50-50.
Pero hay un montón de interrogantes que surgen. Primero, ¿cómo va a ser la vinculación? Primero, ¿qué va a pasar con aquellos? Pues te pregunto, a lo mejor no lo saben, porque a lo mejor no está. ¿Qué va a pasar con los que tienen cargos hoy? Cargos que dan clases, concretamente, en el quinto año.
Con los profesores. Mirá, no se está, ellos no informan sobre ese tema, nada concreto. Dice la ministra en algunos reportajes que no va a haber ningún tipo de despido. ¿Te imaginás cuánto tiempo va a estar un docente sin dar clase? Claro. Hasta que lo dejen disponible y lo despidan.
Y sí, porque pero si ella, no tiene alumnos.
Claro, por supuesto. Pero ella públicamente no lo dice así. Cuando es presionada por los periodistas, dicen, no vamos a echar a nadie. Pero bueno, si eliminan materias, evidentemente.
¿Y cómo vas? ¿Y la vinculación con el mundo del trabajo? Porque digo, no son dos o tres, son miles de chicos que van a necesitar.
Sí, hasta incluso algunos de acá hay algunas voces empresarias que dijeron que ellos mismos dicen, no sé dónde los van a poner, dicen los empresarios.
Claro, eso.
¿Quién sostiene a todos estos pibes, a todos estos jóvenes en las empresas? ¿En dónde van a estar? Porque primero hay varios sindicatos que ya están planteando que van a reemplazar trabajadores, se va a armar un lío bárbaro.
Uh-huh.
Entonces salieron a decir que no van a reemplazar trabajadores. Y entonces salieron los empresarios a decir, mire, yo en mi empresa te puedo aceptar uno.
Claro.
Pero no más que uno. Claro. Así que aquí la primer responsable del lío que se armó y de escuelas que estuvieron 20 días o un mes sin clases es la ministra.
Claro.
Que lanza un proyecto que ella misma después sale a decir que no es tal, que no se sabe. El jefe de gobierno en La Nación, lo pueden ver los oyentes, en La Nación TV, salió a decir proyecto, reforma, no sé de qué reforma me hablan, porque yo no firmé nada. Eso es lo que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ante el lío que se armó, dicen que no hay nada y que todo simplemente fue un proyecto, que no sabemos.
O sea, ahora no hay, ahora hay, digo, hoy por hoy hay una especie de después, porque la novedad de esta semana es el levantamiento de las tomas. Hoy sí, por hoy, pero dieron marcha atrás.
No, marcha atrás no dieron. El miércoles han convocado a, por primera vez, le cuento a los oyentes, han convocado a los sindicatos que están en la ciudad de Buenos Aires, porque hay varios, la UTE, la CETERA es el sindicato mayoritario, pero no es el único.
Sí.
La ministra ha convocado por primera vez una reunión para tratar este tema de la secundaria del futuro.
Ajá.
Nosotros vamos a llevar el día miércoles a esta reunión un petitorio firmado por los directivos, que hoy está en página 12 de hoy, hay una nota muy extensa sobre este tema. Han firmado ya cerca de 200 directivos de distintas escuelas secundarias pidiendo que no se implemente el proyecto, que se tome el 2018 como un año de debate en las escuelas sobre esto. Es un petitorio muy importante que hemos promovido desde el sindicato y que el miércoles se lo vamos a llevar a la ministra a esta reunión que ha convocado oficialmente por primera vez el próximo miércoles.
Está bien, está bien. Bueno, habrá que ver cuál es el resultado de ese encuentro.
Allí por supuesto que vamos a ir, va a ir el secretario general, Eduardo López, y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen allí oficialmente y podremos entonces informarle a la población qué es lo que está realmente ocurriendo y qué es lo que ellos están tienen previsto con todas estas protestas que han sido muy grandes en la ciudad de Buenos Aires.
Está bien. Rubén, te agradezco por las precisiones de lo que hay, de lo que se puede decir.
Sí, tal cual, es así. Realmente, este sistema del ensayo y error, pruebo, si no se arma lío, avanzo, si se arma lío, digo que está todo equivocado, es una política que el PRO ha llevado en muchas cosas, ¿no? Es mucho del estilo de Macri, en el país y en la ciudad de Buenos Aires ocurre permanentemente.
Rubén Berger es el prosecretario gremial de UTE, el gremio de los docentes en Buenos Aires. Gracias,
Un gusto, hasta luego, gracias por llamar.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Espacio cedido al Frente Córdoba Ciudadana de la provincia de Córdoba.
Soy Pablo Carro, vengo de una familia de laburantes y para poder estudiar siempre tuve que trabajar. Aprendí que los derechos no vienen solos y que para vivir mejor tenemos que pelearla siempre. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. Acompáñanos con tu voto.
Pablo Carro, Valentina Enet, Eduardo Fernández, Diputados Nacionales por Córdoba, Frente Córdoba Ciudadana, lista 504.
Espacio cedido a Cambiemos.
Cambiar es poder mirarnos a los ojos y decirnos la verdad. Cambiar es aceptar la realidad para poder transformarla. Cambiar es no volver a los atajos de siempre. Es salir del sálvese quien pueda. Es de una vez por todas pensar en todos. Cambiar es entender que los argentinos no somos el problema de la Argentina, sino la solución. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos.
Héctor La Coneja Baldassi, Soledad Carrizo, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiemos, lista 506.
Bueno, gente, nos estamos yendo, pero antes anticipamos lo que se viene el miércoles con el Cultura de Miércoles.
Este miércoles vamos a tener un lindo espectáculo, una linda presentación. Acordes a la Historia es un ciclo de espectáculos que Mariano Sarabia, periodista compañero de la casa, junto con, en este caso, la banda Calle Vapor, hace. Combina relatos e historias con música de Cuba, Recordemos que ahora el 9 de octubre se cumplen 50 años del asesinato del Che Guevara, entonces esta es como que una movida al respecto y bueno, es muy lindo. Yo lo he visto el espectáculo y se presenta muy bien, crea un clima bastante, bastante lindo. Y el 18 del 10 tenemos a Rivera Folk, una banda, un compañero de acá de Córdoba que tiene una banda musical de rock que le podemos llamar moderno, progresivo, con nuevos instrumentos y que va a estar presentándose el miércoles 18. Adelanto exclusivo, pero raso, en noviembre tenemos Teatro Tres Tigres, el primero, después tenemos a Enroque festejando 10 años con invitados especiales, a fin de mes tenemos nuevamente teatro con buenos modales, vamos al 6 con De a Pie, una banda muy linda, y cerramos el 20 de diciembre con una gran peña con dos números, José Luis Aguirre y su banda, e Inquilinos, una banda también de folclore muy linda, vamos a cerrar bailando de lo mejor.
Gente, muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.